Y nada, vengo a presentaros a este ponente que por sí solo ya va a contar todas las cosas sobre diagnóstico y tratamiento de la leucemia mieloide crónica, al doctor Luis Felipe Casado Montero, que es médico adjunto en el Servicio de Hematología del Hospital Virgen de la Salud de Toledo, licenciado en Medicina y Cirugía y doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, que realizó la especialidad de hematología en el Hospital Universitario de la Princesa y a continuación os contará muchísimas más cosas de las que os puedo añadir yo en este papel, así que le damos las gracias por ilustrarnos con su ponencia y adelante. Muchas gracias.
Muchas gracias a la oportunidad que me dais. Yo iba a hacer una presentación para pacientes, pero antes de empezar tengo un problema muy grande y es que mi mujer dice que tengo un defecto muy grande y es que hablo mucho. Como hablo mucho, he hecho una presentación, pues hombre, espero que divertida, pero muy larga, ¿vale? Entonces, cuando queráis, pues me paráis y me preguntáis cosas, ¿vale? Porque como también hablo mucho, las contestaciones serán muy largas. Yo me dedico a la leucemia mieloide crónica desde hace muchos años, exactamente casi 20. Y la verdad es que tuve un mentor, que era la persona que originalmente iba a venir, que era Juan Luis Stinman, que no ha podido. Y gracias a él, pues llevo 20 años dedicado a este tema. Para nosotros ha sido un lujo, porque ya lo veréis, la leucemia mieloide crónica es la enfermedad tumoral que mejor se conoce. Y os voy a contar un poquito la historia, ¿vale? Os contaré la historia, y que a mí me parece apasionante, porque es lo más apasionante de la medicina de los últimos años. Vamos a ver si paso. Bueno, he venido recientemente de un congreso donde ponía la palabra tendiendo puentes. Claro, había tendido puentes entre los hematólogos y los oncólogos y los farmacéuticos, pero a mí me pareció muy bonito la idea de tender puentes también entre los médicos y los pacientes, porque generalmente no lo hacemos, ¿vale? Por eso el propósito de esta, que no es una ponencia, sino es una charla, es pues tender puentes entre vosotros y nosotros, que muchas de las veces no lo hacemos, ¿vale? Tampoco soy muy serio, yo pienso que soy más divertido de lo que parezco. Si os parece que hablo muy serio o algo, me lo decís también, ¿eh? Porque yo creo que no es tan importante la presentación. Mirad, la leucemia mieloide crónica es una enfermedad de la médula ósea. Claro, vosotros sois pacientes, ya lo sabéis, pero la mayoría de la gente no sabe lo que es la médula ósea. Pues mirad, la médula ósea es eso, está en todos los huesos. Claro, ahí es donde está la leucemia. Pero la médula ósea hay que entenderla como un órgano. Es un órgano como otro cualquiera. Lo único que no tiene cápsula. ¿Vale? La gente dice el hígado. El hígado tiene cápsula y se le ve así compacto, pero la médula ósea es un órgano exactamente igual. Tiene hasta sistema nervioso central. Es decir, tiene neuronas. Aunque no las entendemos muy bien todavía, pero las tiene. Luego es un órgano muy complejo. Y ahí es donde está la enfermedad. Voy a tener que poner más cerca porque no. Bueno. ¿Cuál es la función? Pues sabéis que la función de la médula ósea es fabricar la sangre. Si no tenemos médula ósea, pues no fabricamos sangre. ¿Vale? Bueno. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace fundamentalmente por unas funciones muy importantes, ¿vale? Que son esas poblaciones de células madre, tan famosas ahora en la prensa, que fue el primer sitio donde se descubrieron. ¿Por qué? Porque eran capaces de autoperpetuarse y además proliferan. Es decir, van haciendo células distintas y además se autoperpetúan. Hoy sabemos que no duran eternamente. No podremos vivir más allá de 100 años porque las células de la médula ósea no fabricarán sangre más allá de 100 años. Pero antes se pensaban que eran eternas. Bueno, hay células madre en muchos sitios, no solo en la médula ósea. También las hay en la sangre periférica y también las hay en las células del cordón umbilical. Por eso se puede hacer trasplantes con ellas, ¿vale? No va. Así. Bueno, esta es la capacidad que tienen las células madre de hacer médula ósea. Lo hace porque se diferencian y se diferencian en distintas células y al final son capaces de fabricar la sangre, ¿vale? Nosotros cuando estudiamos las células madre, pues nos vamos dando cuenta que fabrican distintas células, distintos tipos. Y cada una de ellas al final termina siendo una célula importante en la sangre periférica con una función. Tenemos linfocitos, tenemos células plasmáticas, granulocitos, hematíes y plaquetas. Cuando enferma la célula madre, pues ¿qué ocurre? Que todo lo que fabrica la célula madre pues suele ir mal, ¿vale? ¿Qué sabemos de la leucemia mieloide crónica? Pues mirar, es una enfermedad, estaban contando ahí, que ya sabían más que yo, con una epidemiología muy clara. Está una mediana entre 45 y 55 años. Ponemos esos rangos, en España parecía que era un poco más joven, más cercano a 45 que a 55 en el último registro que hemos hecho, pero bueno, una mediana lo único que nos dice es que la mitad de los pacientes están por debajo de esa edad y la mitad por encima, ¿vale? Vale, ligeramente preferente en varones, ligeramente, ¿eh? No es uno de los tumores que da unas diferencias muy grandes. Y esto es lo más importante, ¿vale? Que se diagnostica en el laboratorio en la mayoría de los casos. La mayoría de los pacientes son asintomáticos. Recientemente hemos hecho un estudio en España para la Unión Europea de diagnóstico de pacientes con leucemia mieloide crónica. Y casi todos los pacientes que nosotros veíamos eran de bajo riesgo. Es decir, tenían poco tumor, poca cantidad de tumor. Y nos preguntan en Europa que por qué. Y claro, nosotros hemos contestado porque en España todo el mundo se hace análisis de sangre periférica, de sangre. ¿Y por qué se hace? La gente nos pregunta. No lo sabemos. Pero en España casi todo el mundo se diagnostica en estadios muy iniciales, fundamentalmente porque nos hacemos muchos hemogramas a lo largo de nuestra vida. Se diagnostica la mayoría en fase crónica. ¿Qué presentación tiene? Bueno, pues una presentación. Bueno, es una enfermedad que no da mucha sintomatología. ¿Por qué da sintomatología? Pues da sintomatología generalmente porque crece el bazo, nada más, ¿vale? El resto, bueno, la pérdida de peso es muy llamativa. Y es muy llamativa porque la mayoría de la gente suele hacerse el primer análisis porque cree que está perdiendo peso, ¿vale? Es muy frecuente. Y los hallazgos del laboratorio pues son bastante comunes. Lo más frecuente, pues la leucocitosis. Bueno, como bien sabéis, lo vemos en la sangre. Es muy sencillo de diagnosticar. Cuando un hematólogo de cualquier hospital ve la sangre periférica de una leucemia mieloide crónica, acierta en el 95% de los casos. ¿Vale? Como os he dicho, la esplenomegalia es lo más frecuente. ¿Vale? Y ya sabéis que tiene tres fases. Como os he dicho, la mayoría de la gente la diagnosticamos en la fase crónica. Si no la tratáramos la fase crónica, ¿qué pasaría? Pues los pacientes sin tratamiento suelen vivir entre 4 a 6 años. Incluso hay pacientes que llegan a vivir 10, sin tratamiento. O sea que hay países que no tratan a la leucemia mieloide crónica y los pacientes pues no se mueren hasta los 10 años. Y generalmente tiene una fase de aceleración que puede durar un tiempo, casi un año, y después pasa la crisis blástica. ¿Qué significa la crisis blástica? Pues la crisis blástica es una leucemia aguda, como lo que la gente conoce como leucemia de verdad, que tiene muy mal pronóstico, ¿vale? Es decir, se trata muy mal, se trata incluso peor que las leucemias de novo. ¿Cómo se diagnostican las fases? Pues al microscopio también, ¿vale? La fase crónica la ve un hematólogo y dice, es una fase crónica, la fase acelerada se ve y se dice, a mí esto no me gusta, esto está cambiando, y la crisis blástica, pues todo lleno de lo que nosotros llamamos blastos, esas células tan indiferenciadas, ¿vale? Bueno, cuando un médico diagnostica una leucemia mieloide crónica, lo primero que siempre le pregunta al paciente es esto. No se han podido equivocar. Vale. Eso es frecuentísimo. Nosotros decimos, se lo repetimos, pero lo más normal es que no se hayan equivocado en el diagnóstico, ¿vale? Porque ya os he dicho que es muy fácil, ¿vale? Bueno, esto es la parte de peculiaridades. Pues el aspirado es el test que permite diagnosticarlo, porque hay que verlo en la médula ósea, pero es una cuestión más de confirmación que de intentar saber si la tiene o no. Y esto es lo que hace. Pues se mira la médula ósea y ya el patólogo o el citólogo dice, eso me parece una leucemia mieloide crónica. Y ahora os voy a contar una historia, ¿vale? Una historia con final feliz, que se me ocurrió hace pocos días para otra charla que tenía que dar. Y es la historia del éxito de la medicina, ¿vale? De por qué se hacen tantos esfuerzos en investigación básica. Pues mirar, todo empieza en el año 1940, cuando esta persona, que se llama Janet Rowley, que fue una pionera en Estados Unidos, ingresa en la Universidad de Chicago a hacer medicina. En el año 40 solo había 3 plazas para estudiar medicina en la Universidad de Chicago. Y tuvo que estar esperando un año, ¿vale? Durante ese tiempo que estuvo en la universidad tuvo 4 hijos. Y en el año 1940 en Estados Unidos pues no era precisamente una situación fácil para una mujer. Pues mira, Janet Rowley describe en el año 1971 y lo publica en el 72 el cromosoma Filadelfia. Lo publica en la revista más importante de ciencia de ese momento, que es Nature, que todavía lo es, y lo publica como específica de la enfermedad leucemia mieloide crónica. Claro, hasta 1972 el cáncer no se entendía como una enfermedad genética. Todo el mundo ahora, todas las especialidades, lo ven como una cosa muy normal. Pero fue esta señora la primera que lo dijo, ¿vale? Hasta ese momento se pensaba que las anomalías cromosómicas eran un hallazgo, que había otra cosa en la célula, y lo del cromosoma Filadelfia era una anécdota, ¿vale? Y sin embargo ella lo describe como lo más importante. Y bueno, este es el final de la historia. Dices, bueno, no nos vas a contar nada más. Pues mirar, ¿cuál es el fundamento? Pues que intervienen otros personajes en esta historia, que os voy a describir ahora. Lo primero es explicaros qué es el cromosoma Filadelfia. Es ese pequeño, diminuto cromosoma que se forma aquí y que se vio muy fácilmente. Esto se llama hacer una citogenética. Esto es una técnica muy complicada, muy costosa, pero en el momento actual es bastante simple, y es que se separan los cromosomas y se miran las banditas. Y cuando hay un cromosoma Filadelfia, a casi ningún citogenetista se le escapa, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues mirar, que posteriormente se vio que ese cromosoma corresponde a dos genes que se unen. Un gen es este verde y otro aquí. Y cuando sale amarillo, pues significa que están los dos juntitos. Y eso no tiene que ocurrir en la célula. Puede ocurrir de forma al azar, pero cuando todas las células tienen los dos genes juntitos, pues eso significa que uno tiene un reordenamiento BCR-ABL y un cromosoma Filadelfia. ¿Qué es lo que significa el cromosoma Filadelfia? Pues es una traslocación recíproca. ¿Qué quiere decir? Que un trocito del cromosoma pasa al otro lado y donde estaba el en ese lado pasa al siguiente. Y fuimos capaces incluso de saber molecularmente qué era eso, ¿vale? Con los años pasó y se estudió y se detectó. Y se detectó muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Pues que fuimos incluso capaces de ver cuál era la proteína que fabricaba ese gen. Una proteína. Se cumplía el principio básico de gen, ARN y proteína, que es el final de nuestro código genético. Y esa proteína se identificó, ¿vale? Una proteína que se llamó P210. Se identificó y se identificó muy bien. ¿Esto qué nos permitió? Pues nos permitió detectar la enfermedad a nivel molecular. Esto se llama PCR y es una técnica estandarizada a nivel mundial. ¿Qué significa eso? Pues que somos capaces de detectar pequeñísimas cantidades de enfermedad. La técnica de la PCR la desarrollaron, sorprendentemente, no lo hicieron los médicos, lo hicieron los forenses. Y lo hicieron para detectar pequeñas cantidades de restos de homicidas o de esperma en violadas, ¿eh? Y gracias a eso se pudo desarrollar esa técnica para detectar genes en la medicina. Pues mirar, en ese momento fue un hito, porque era la primera vez que un cáncer tenía una alteración cromosómica específica. No había ocurrido nunca en la historia de la medicina. Se conocía que ese gen, si se ponía en animales, desarrollaban esa enfermedad. Y además ocurría que en el 100% de los casos. Luego habíamos alcanzado un gran hito a la medicina y sabíamos que era una enfermedad genética. Esto es lo que os he dicho de los ratones. Y luego se estudió la proteína y se empezó a estudiar esa proteína. ¿Y qué se vio? Pues que era una proteína distinta de la que tenían las células normales. ¿Y por qué era distinta? Pues porque hacía cosas distintas, ¿vale? ¿Y qué hacía? Pues estaba continuamente funcionando. La normal se paraba de vez en cuando, pero esta estaba continuamente funcionando. ¿Y eso qué producía? Pues que la médula ósea crecía como loca y estaba continuamente fabricando células, ¿vale? Y eso es el fundamento de la leucemia mieloide crónica, estar continuamente fabricando células. ¿Conocíamos muy bien las tirosinquinasas? Bueno, ahora se conoce muy bien, pero en aquella época no se sabía casi nada. Pero se empezaron a estudiar de una manera como locos. Incluso se describieron, se sabían específicamente cómo era, gracias a gente que estudió el BCR-ABL. Incluso se vio cuál era el efecto que producía la proteína en la célula. Y se estudió, incluso se saben todas las vías metabólicas que justifican que las células crezcan, se queden en la médula ósea y no se mueran. Luego sabíamos perfectamente todo lo que ocurría en la célula gracias al conocimiento de esta proteína. Es decir, sabíamos lo que teníamos que hacer. Teníamos la diana, ¿vale? ¿Ahora qué faltaba? Pues faltaba encontrar un tratamiento. ¿Por qué? Porque en este momento, que son los años 90, esto era lo que sobrevivían los pacientes con leucemia mieloide crónica. Teníamos tres tratamientos. La hidroxiurea, que era un tratamiento clásico, antiguo, desarrollado en los años 50 y 60. Teníamos el trasplante y el interferón. Claro, la lista de trasplante que veis aquí era una curva mucho más esperanzadora que las demás. Pero solo se podía trasplantar una minoría de pacientes, que eran los jóvenes que tenían donante. Luego, aunque aparece ahí como una supervivencia bastante grande, no podíamos concretar que fuera un tratamiento específico para esta enfermedad. Esto es un trasplante, ¿vale? Esto es una médula enferma. ¿Qué hacemos? Pues le damos quimioterapia y radioterapia, infundimos células de otra persona, van injertando poco a poco y desarrollan una hemopoiesis nueva. ¿Pero qué ocurre? Que esa hemopoiesis nueva no reconoce al individuo como propio y se lo intenta cargar. La gente lo llama, los pacientes lo llaman rechazo, nosotros lo llamamos enfermedad injerto contra huésped. Y es muy dañina, es tan dañina que prácticamente mata al 25% y deja al otro 25% con una calidad de vida muy mala. Luego el trasplante no parecía un tratamiento curativo para esta enfermedad. Pero descubrimos el dardo contra la diana. ¿Y cómo lo descubrimos? Pues gracias a un señor. Mirad, este es el segundo protagonista. Es un señor que se llama Alexander Levitsky. Trabajaba en la Universidad de Tel Aviv. Y en los años 80 dice, es posible atacarle al cáncer inhibiendo selectivamente tirosinquinasas. Y además lo vamos a hacer sin que se produzca una toxicidad tremenda, porque tirosinquinasas hay en todas las células. Y eso la gente no se lo creyó. Y fue un paradigma, dijo, lo vamos a lograr, porque nosotros hemos desarrollado fármacos específicos que lo hacen. Y desarrollaron un montón de tirosinquinasas. Incluso fueron específicas. El problema es que se equivocaron. Se equivocaron o no aceptaron perfectamente en encontrar alguna que fuera específica contra el BCR-ABL. ¿Quién fue el causante de ese éxito? Pues estas dos personas, ¿vale? Brian Drucker y Elizabeth Buchunger. Brian Drucker trabaja en Oregón. Oregón en Estados Unidos es como, no sé, no sabría con quién compararlo. Iba a decir Zamora, pero seguro que alguno se siente ofendido. Un sitio especialmente no conocido, ¿vale? Muy pequeño, con muy poca población. Claro, Oregón. Bueno, pues este señor, Brian Drucker, llama a Novartis, que en ese momento se llamaba Ciba, y le dice, ahí tenéis en el cajón inhibidores de tirosinquinasa, ¿por qué no me dejáis probarlo? ¿Vale? Y esta señora, que estaba haciendo los estudios preclínicos en Novartis, dijo, pues venga, vamos a hacerlo. Y lo tenían para sustituir al Voltaren en Ciba, no lo tenían para desarrollar para leucemia mieloide crónica. Pero como este señor se empeñó, Brian Drucker, pues empezaron a investigar in vitro. Y cogieron una de las inhibidores de tirosinquinasa que tenían, que se llamaba en ese momento STI-571. Hoy se llama Glivec, imatinib, mesilato imatinib. Esta es la estructura, ¿vale? ¿Y qué hicieron? Pues vieron que inhibía tirosinquinasas, ¿vale? Dice, bueno, ¿qué es eso? Bueno, pues que es capaz de inhibir, pero no específicamente la de la leucemia. Se inhibía todas y las inhibía a distintas concentraciones. Pero bueno, lo probaron en leucemia mieloide crónica porque se empeñó Brian Drucker. ¿Y por qué le parecía buena idea? Pues claro, era buena idea porque lo tenían todos los pacientes, ¿no? Porque además era la causa de la leucemia. Dijo, pues si atacamos ahí, atacamos el mal. Y no solo eso, sino que se sabía perfectamente cómo funcionaba intracelularmente. ¿Por qué? Porque la tirosinquinasa, que es esto que veis aquí, tiene un bolso. Y en ese bolso se fija una cosa muy importante para la célula que se llama ATP. Esto de aquí. ¿Y qué hacía el Glivec? Pues se ponía en medio el imatinib, ahí. Y como se ponía ahí, pues el ATP no entraba en el bolso. Y no podía fabricar nada la tirosinquinasa, ¿vale? ¿Qué ocurría después? Pues que todos los mecanismos hacia abajo que fabricaba la tirosinquinasa, pues no los hacía la célula. Y la célula se moría. Y lo probó rápidamente lo que se hace in vitro, es en animales y en cultivos. Y ahí funcionaba. Y lo presentó en un congreso americano, que se celebra en diciembre cada año, que vamos a ir a la semana que viene. Y lo presentó y no fue nadie. Yo estuve en esa AS con Juan Luis Stigman y por supuesto que no fuimos a verlo, ¿eh? ¿Por qué? Porque eso no se lo creía nadie en ese momento. Ahora dice, pero ¿cómo una pastilla va a curar una leucemia que estamos trasplantando? ¿Por qué un señor de Oregón ha probado unos polvos en una línea celular? Pues nadie se lo creyó, ¿vale? ¿Y por qué no se lo creyó? Porque era muy difícil de creerlo en ese momento, ¿vale? Pues bueno, este señor también se empeñó y se dijo, voy a probarlo con pacientes. Y Novartis le dejó, ¿vale? Claro, en ese momento pues no teníamos mucha esperanza, estábamos haciendo ensayos con otro fármaco, con Pegasis, casi todos los hematólogos hacían eso, y uno decía, bueno, vamos a probar la pastilla, que seguro que los pacientes responde alguno. Y mirad lo que pasó cuando se puso a hacer el fase 1. Pues lo primero que se vio es que era un fármaco que se toleraba fenomenal. Claro, hay gente que dice, ¿eso es quimioterapia? Pues no es quimioterapia. ¿Por qué? Porque actúa selectivamente contra las tirosinquinasas. Luego, no es quimioterapia. Era oral. Pero eso sí que era un hito, un fármaco que fuera oral para tratar el cáncer. Y además, la toxicidad que producía era, bueno, llevadera. Y claro, cuando se empezó a tratar, pues se vio que todos los pacientes tenían respuesta hematológica. ¿Qué significa eso? Significa que les desaparecía de la sangre las células de la leucemia. Y no solo eso, sino que les desaparecía el cromosoma Filadelfia en el 50% de los casos. Y eso sí que fue una barbaridad. Y eso se presentó rápidamente, se comunicó, y se puso en marcha el famoso estudio IRIS. ¿Qué es el estudio IRIS? No os voy a aburrir con datos clínicos. ¿Qué significa esto? Pues que se comparó con el estándar de aquel momento, que era el interferón. Y claro, cuando se comparó, mirá lo que ocurría con los pacientes que estaban tomando imatinib, que respondían casi todos, 98% de respuestas hematológicas. Es decir, eso era un cambio completo en el paradigma del tratamiento. Habíamos llegado a tener un dardo perfecto, o por lo menos eso creíamos en ese momento. No se había visto en ningún cáncer. Y no solo eso, sino que los pacientes no progresaban. No progresaban a fases superiores, ni a fases aceleradas, ni a crisis blástica. Y esto hizo que el imatinib apareciera en la portada del Time como el mejor descubrimiento de los últimos años contra el cáncer. ¿Ha sido así? Pues mirad, no ha sido así en todas las enfermedades, pero fue un hito porque cambió la mentalidad de la oncología en el mundo y permitió que la mayoría de las compañías farmacéuticas desarrollaran estrategias para conseguir inhibidores de tirosinquinasa y para hacer la quimioterapia desapareciera y se buscaran tratamientos específicos contra cada tumor. Luego, sí fue muy importante, sí fue un hito muy importante en el mundo del cáncer. ¿Y qué ocurrió con la supervivencia? Pues esas gráficas que os he enseñado, mirad cómo iban. Fue una cosa realmente sorprendente. Los pacientes habían cambiado por completo. Claro, en este momento nos preguntamos, ¿y si todo es perfecto, por qué hay pacientes que no responden? Bueno, hemos hecho muchas estrategias desde ese momento para saber por qué no responden. Hemos buscado otros genes, ¿vale? Es decir, algo más tiene que haber en la célula, porque si todos tienen el cromosoma Filadelfia y actúas contra la diana, ¿por qué hay pacientes que responden unos y otros? Pues hemos hecho muchos estudios. Este es un estudio que hicimos en España y que está publicado. Hicimos expresión génica de otros genes y vimos que había expresión diferencial. Luego algo más tenemos que buscar. ¿Y luego qué ocurrió? Pues que se desarrollaron mecanismos de resistencia. ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia? Pues hay muchos, ¿vale? Pero aquí os los he resumido y os voy a contar lo que creo que deberíais saber. Lo primero, que puede haber resistencias primarias, ¿vale? Esas resistencias primarias no específicamente tienen que ser que uno tiene un gen completamente distinto. Puede ocurrir muchas de las veces que tenga un polimorfismo y no tramite o no sea capaz de meter bien el imatinib o el inhibidor de tirosinquinasa que tenga la célula, ¿vale? Eso también está muy estudiado. Lo segundo es las resistencias porque producen mutaciones. Luego lo explicaremos, ¿vale? Los efectos adversos, porque los efectos adversos también es una resistencia natural. Y luego, la adherencia, ¿vale? Y os voy a contar un poquito de la adherencia. ¿Eso qué significa adherencia? Significa que sí es importante tomarse las pastillas, ¿vale? Es importante tomarse las pastillas, cualquiera diría, sí es importante, ¿vale? Cuando empezamos a hacer estudios de adherencia, nadie se creía que los pacientes no se tomaban las pastillas, nadie, porque era una leucemia, se estaban jugando la vida. Y cuando nosotros nos decían los de las compañías farmacéuticas que no se lo toman, que nosotros hacemos las cuentas con las pastillas que tienen que estar en el mercado y los pacientes no se las toman. Y nosotros decíamos, pero si a mí me dicen que se las toman todos. Mirad, cuando se empezaron a hacer estudios de adherencia, pues aunque no se ve muy bien, había estudios en que decía que más de la mitad no se lo tomaba. Y todo el mundo dice, ah, eso es imposible. Mirad, os voy a contar el estudio más importante, que es que lo hace David Marín en el Hammersmith. Y esto es un desarrollo que hace en contra de la opinión que se había hecho en la adherencia hasta ese momento. Y es que coge y dice, voy a medirlo de tres maneras. ¿Vale? Dice, ¿de qué manera lo voy a medir? La primera, la que hacemos todos, preguntar. ¿Vale? Dice, ¿usted se toma las pastillas? Bueno, dijo, como eso parece muy, muy sencillo, voy a hacer una cosa un poco más complicada. Y es que cogió y hacía rellenar a todos los pacientes un cuadernillo de a qué hora se lo tomaba. ¿Vale? Eso es clásico de los ensayos clínicos. Dijo, pero esto era una población normal. Lo segundo, haciendo niveles. ¿Y cuándo hacía niveles? Los hacía el día que iban a la consulta sin que el paciente lo supiera, con el análisis de sangre habitual. ¿Vale? Y lo tercero, desarrolló un chip. ¿Qué hizo? Pues mirar, desarrolló este aparato que se llama MEM6 TrackCap. Y así le daba a los pacientes las pastillas. ¿Vale? ¿Y qué tenía? Pues tenía un chip ahí colocado, que cada vez que abrían el bote registraba que había en el bote y la hora. ¿Vale? Y ahora me diréis, ¿y qué pasó cuando lo analizaron? Pues mira, cuando le preguntó a los pacientes, los cuestionarios estaban todos rellenos al 100%. ¿Vale? No había nadie que no hubiera rellenado los cuadernos. Con hora, minuto y segundo que se había tomado las pastillas. Mira lo que pasó cuando revisaron. Pues que había pacientes que no habían abierto la caja en ningún momento, ¿vale? Y definió dos tipos de pacientes, dos grupos, a ver si alguno se siente identificado. El desastroso, este, ¿no? ¿Qué hacía? Pues se tomaba las pastillas un día sí, otro día no, y luego cuando se acercaba a la consulta, dos veces. ¿Qué pasaba con los niveles? Normales, por encima de lo normal. ¿Cómo rellenaba el cuestionario? 100%, ¿vale? Y luego había otro segundo grupo, que bueno, constituía lo que se llama los de Holiday, ¿no? Que se tomaban bastante bien las pastillas, pero una semana cada tres meses no se lo tomaban porque no les daba la gana. ¿Por qué? Porque se iban con la novia, porque esa semana se iban de vacaciones, porque esa semana no le apetecía tomarse para sentirse bien o para no sentirse enfermo, ¿vale? ¿Qué ocurrió cuando se revisaron la adherencia? Pues esto es lo que ocurrió, ¿vale? Pues que la mayoría de la gente era desastrosa. Desastrosa, incluso hay un 15% que se lo toma menos del 80% de los días. Y aunque habían rellenado el cuestionario diciendo que se lo tomaban todos los días y le dijeron a David Marín, yo me lo tomo todos los días, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que según el método que utilices de adherencia, pues así lo descubres. Y cuando utilizas este en rojito, que es el aparato, pues mirar, casi todos los pacientes lo hacen mal, ¿vale? Y la siguiente pregunta, dice, pero ¿qué me está contando? ¿Sirve para algo eso? ¿Pasa algo si no me tomo las pastillas? Pues sí pasa, ¿vale? El estudio este demostró que cuando los pacientes no se toman, tienen menos del 90% de adherencia, las probabilidades de responder son muchísimo más bajas, ¿vale? Por eso desde este momento todos los médicos en el mundo se dedicaron a decir a sus pacientes, por favor, tómate las pastillas, que es mucho más importante de lo que parece, ¿vale? Bueno, el tema de las mutaciones, que es el otro tema de las resistencias. ¿Qué significa tener una mutación? Esto es para los que todavía creen en el modelo creacionista, ¿eh? Pues mirar, la célula evoluciona. ¿Y cómo evoluciona? Pues evoluciona desarrollando mutaciones que se escapan al tratamiento. ¿Y dónde son esas mutaciones? Me preguntaréis. Pues mira, muy sencillo. Son aquí. En el sitio donde se une el imatinib, ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si hay una mutación celular y el imatinib no se une en ese momento, no funciona. ¿Y dónde son? Pues ahí precisamente, en esa bolsa, en ese saquito. ¿Vale? Y están descritas, muchas, cada vez hay más mutaciones descritas. Bueno, eso es importante, ya lo veremos ahora. Mirar. En ese momento que empezaron a aparecer las recaídas, alguien dijo, ¿y cómo lo solucionamos? ¿No? Y los agoreros del Glibe decía, si ya lo decía yo, si esto con curarlo con una pastilla era imposible, pues fíjate cómo sí que ha sido posible. ¿Por qué? Porque salieron los inhibidores de tirosina quinasa de segunda generación. ¿Y cuántos tenemos? Pues tenemos estos cuatro. Nilo, Dasa, Bosu y Pona. ¿Vale? Y cada uno tiene sus peculiaridades, ¿vale? ¿Qué peculiaridades tiene el dasatinib? Pues era el más potente de los que teníamos hasta este momento. Inhibe las arquinasas, inhibe otras tirosinquinasas y es muy útil en otros tipos de cáncer. Y es bastante bien tolerado y se toma una sola dosis. Tenemos el ninotinib, también de Novartis. Este sí lo desarrolló Novartis específicamente contra el BCR-ABL. Este sí es un fármaco de diseño. El otro fue una anécdota. Esto sí es un fármaco de diseño. ¿Qué problema tiene el nilotinib? Que hay que tomarlo cada 12 horas y evitando las comidas. Parece que es una chorrada eso. Pues en los estudios que hemos hecho de adherencia con gente joven, no se lo toman. ¿Vale? Porque les contraría mucho las salidas nocturnas, las cenas, salir con los amigotes y no se lo toman. ¿Vale? Un problema importante. ¿Hay más? Pues sí, hay más. Mira, está el bosutinib de Pfizer. Este es un fármaco más parecido al dasatinib que al nilotinib. También inhibe las arquinasas y no se toma en una sola dosis y no interacciona con las, no tiene interacciones con la comida. Y el último, el más moderno, que ya se llama de tercera generación, se llama ponatinib. Un fármaco con una potencia descomunal. Descomunal. Produce respuestas rapidísimas. Y no solo eso, sino que produce respuestas en una mutación a la que los otros no llegan, que se llama la mutación T315I. Mirad, cada uno tiene sus dianas, cada uno tiene sus peculiaridades y cada uno tiene sus ventajas. ¿Pero qué han hecho? Pues mirad, han cambiado la zona de unión en el bolsillo del ATP. ¿Eso qué ha permitido? Pues que prácticamente todas las resistencias que se producen por mutaciones se puedan controlar con un inhibidor de segunda generación. Luego, no parece que eso sea el problema del tratamiento de la leucemia mieloide crónica. Y además, mirar, cuando el dasatinib se empieza a probar en pacientes que habían recaído al GLIP, o que eran resistentes, pues la mayoría respondían. Y no solo eso, sino que la supervivencia de ese grupo era bastante buena. Luego, el dasatinib se podía usar en segunda línea. Incluso esta experiencia ya de 5 años, mirar, las curvas son bastante buenas. El nilotinib, pues lo mismo. Buenas respuestas y mantenidas. Bosutinib, pues lo mismo. Buenas respuestas incluso en terceras líneas, porque hay pacientes que no respondían a uno y respondían al otro. El ponatinib, pues el ponatinib fue capaz incluso de rescatar pacientes en fases aceleradas y en un fármaco muy activo en todos los grupos. Pues mirad, hemos sido capaces de saber qué mutación es sensible a uno o a otro. Incluso hacemos un croquis y dice, pues si uno tiene la mutación I253F, pues en este caso sabe que solo hay una resistencia moderada al nilotinib. Pues le puede dar nilotinib. ¿Es un problema importante en este momento las mutaciones? No lo es. Lo más importante es la toxicidad. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un patrón de toxicidad distinto. Mirad, nilotinib, RAS, prurito, mialgias, pocas náuseas, casi nada de diarrea. Dasatinib, RAS nada, fiebre nada, cefalea un poco, pero lo más importante del dasatinib que produce derrame pleural. Bosutinib, diarrea. Ponatinib, aunque no lo pone aquí. Estos son los estudios iniciales. ¿Qué pasó con el ponatinib? Pues cuando se empezó a utilizar en primera línea, empezó a tener la gente infartos agudos de miocardio y accidentes cerebrovasculares, trombosis cerebrales. Y se tuvo que parar el estudio. Y han tenido que replantear toda la estructura de tratamiento del fármaco porque no sabían por qué ocurría. ¿Por qué? Porque las fases iniciales no lo tenía, sabiendo que es el fármaco más activo que hay contra la leucemia mieloide crónica. Y se ha parado en este momento y solo se queda para pacientes o con resistencias o con la mutación T315I. Mirad, al final podemos hacer un croquis de toxicidad de cada uno. Uno tiene más citopenias, más sangrado, derrame pleural, otro pues tiene pocas, las mismas citopenias, no tiene sangrado, no tiene derrame pleural, pero interacciona con el alimento y produce hiperlipemia, hiperglucemia, hiperbilirrubinemia. Cada uno al final tiene su toxicidad. Lo mismo nos va a ocurrir con los otros. ¿Y cómo los elegimos? Pues claro, hay que hacer una elección entre seguridad y resistencia. Claro, si uno tiene una mutación que solo es sensible a uno, pues se tendrá que quedar con la toxicidad que le corresponde. Pero si tenemos varias posibilidades, pues podemos escoger según el perfil de toxicidad. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues si la enfermedad está en fase acelerada o crisis blástica, solemos dar dasatiní. En el caso de la mutación T315I, antes decíamos ninguna. Ahora podemos decir el ponatinib, aunque ahora os contaré cuál es la situación en España. Y según los problemas que tenga, pues elegiremos uno u otro, ¿vale? Porque como ya habéis visto, en el caso de las resistencias, cualquiera es bastante útil. Y luego tenemos la toxicidad a largo plazo. Estas fueron las primeras descripciones que se hicieron del imatinib. Y es que el imatinib a largo plazo, pues algo hace, ¿vale? ¿Y por qué sabemos que hace algo? Porque lo recogemos y lo registramos. Sabemos que hace hipofosfatemia, sabemos que hace hipopigmentación y una cosa muy frecuente, que es las hemorragias esclerales, ¿vale? Luego tendremos que recoger la toxicidad a largo plazo de estos fármacos porque, claro, el seguimiento de momento es muy corto. Sabemos que con dasatiní y con nilotiní tenemos menos experiencia, tenemos menos registros, sabemos menos lo que pasará a largo plazo con esos fármacos. Pero sí sabemos con nilotiní que también produce alteraciones de arteriopatía periférica y posiblemente también produce alteraciones vasculares. Luego, los pacientes que tengan diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia y arteriosclerosis, pues va a ser un fármaco difícil de mantener a largo plazo. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque aunque nos lo han vendido, yo lo he vendido como los fármacos selectivos, no son selectivos, ¿vale? Inhiben prácticamente tirosinquinasas celulares de todos los tipos. Y por tanto, podremos algún día conseguir fármacos todavía más selectivos. ¿Qué ocurrió? Os recuerdo que habíamos conseguido supervivencias de este tipo, ¿vale? Y entonces alguien pensó, si estos fármacos de segunda línea son muy buenos, y esto es una enfermedad tumoral, ¿por qué en vez de esperar a tener una respuesta aquí, pues la hagamos aquí? Y alguien diría, bueno, pues yo quiero que me quiten la leucemia todavía más rápido, así. Y ya sabíamos que los fármacos de segunda línea eran muy buenos. ¿Por qué no los usamos en primera línea? Y entonces rápidamente, pues se puso en marcha estos tres en primera línea, ¿vale? Pacientes de novo que no habían probado imatinib y los tres se compararon con el imatinib. Uno, ¿eh? Porque las compañías farmacéuticas no aceptan compararse con un competidor igual. Y mirad, cuando se usa el dasatinib, pues mucho mejor y más rápido que el imatinib. Cuando se usa las respuestas, pues más profundas y más rápidas. Luego, en primera línea, mucho más potente. Crisis blásticas, muchas menos. Nilotinib, lo mismo. Fijar qué diferencia, y además una diferencia mantenida, ¿vale? Progresiones, muchas menos. No progresan los pacientes en primera línea con nilotinib. Bosutinib, lo mismo. Pero este estudio tuvo un problema. Y es que se hizo originalmente eligiendo centros norteamericanos. Nosotros participamos en este estudio, en España también, el VELA. Y los pacientes tienen diarrea. ¿Y qué hicieron los pacientes que no tenían diarrea? Pues los norteamericanos los echaron, los quitaron del estudio. ¿Y eso qué hizo? Pues que todos los pacientes que tuvieron diarrea durante los tres primeros meses no se hicieron la médula a los tres. Con lo tanto, pasan a ser del denominador del estudio, es decir, las respuestas hay que ponerlas a esos pacientes también, y no alcanzaron la tasa de respuesta que debían alcanzar con respecto al imatinib. Pero es un fármaco muy útil en primera línea y están intentando hacer un estudio de segunda línea, que también estamos participando en España, con una dosis menor. Tampoco, o también se veía que los pacientes no recaían. Claro, hemos dicho, conseguimos el Glibe, los que recaían iban fenomenal porque los podíamos dar segunda línea y ahora los tenemos en primera. ¿Y cómo los escogen? Pues mira, datos tenemos a mogollón, ¿vale? Respuestas, difíciles de tomar decisiones en base a las respuestas. Y seguimos teniendo, pues lo mismo que antes, preferencias del médico, comorbilidades, tipos de respuesta, tolerabilidad y el dinero, ¿vale? Porque los de segunda generación son más caros todavía que los de primera. Y recordaros que además existe lo de la toxicidad. Esto es una tabla donde intentamos plasmar cómo vemos la toxicidad de todo el grupo, ¿vale? Hay efectos comunes. Todos hacen lo mismo, porque eso es general para todos. Y luego hay cada uno que tiene su peculiaridad. Como os he dicho, el bosutinib tiene diarrea, el imatinib tiene edemas, gastroenteritis, o diarrea por lo menos. El ponatinib, además de esto, tiene los problemas cardíacos. El nilotinib, todo lo que se produce, el RAS, y el dasatinib, el derrame pleural, ¿vale? Y más o menos en eso, pues tomamos decisiones sobre qué tratamiento. En resumen, que los de segunda generación son mucho mejores, en primera línea, porque hacen las respuestas mucho más rápidas, ¿vale? Y además rescatan. Y en ese dilema estamos en este momento. ¿Qué ha permitido eso? Pues mirar, esto es experiencia real española. Española, ¿eh? No estoy hablando de ningún otro sitio. Esto es lo que ha ocurrido en los últimos 10 años en España, cuando hemos cogido el registro español y hemos analizado los pacientes. Y esta es la supervivencia de los pacientes. Pues la supervivencia es muy buena, ¿vale? Cercana al 90% de los pacientes se mantienen a largo plazo. Y lo hemos hecho en base a utilizar imatinib y inhibidores de segunda generación en segunda línea. Aquí no está reflejada la incorporación de los de segunda generación en primera línea, ¿vale? Pero mirad, las supervivencias excepcionales. Y esto es población real, no es población de ensayos clínicos. Esto es la población, el estudio europeo, en el que también hemos participado. Esto todavía no está publicado, ¿vale? Y aquí ya sí que incorpora el nilotinib y el dasatinib en primera línea. Y las tasas de remisión a nivel europeo, pues son también muy buenas. Estamos hablando de supervivencias cercanas al 90%. ¿Nos hemos parado aquí? Pues mirad, no, ¿vale? Esto es un estudio en fase 1 que tenemos con un fármaco nuevo, que se llama B001, que está desarrollado por Novartis también. ¿Y qué peculiaridad tiene? Pues mirad, es capaz de inhibir el BCR-ABL, no aquí, sino aquí, en un sitio que se llama alostérico, ¿vale? Es todavía más específico, incluso no evita que se pueda combinar con los anteriores. Luego, todavía no hemos llegado a tener el fármaco ideal. Claro, este modelo ha sido exitoso, ¿no? Dice, bueno, encontramos la diana, hicimos el dardo, vimos las resistencias y luego conseguimos mucho más, ¿vale? ¿Esto ha sido un gran éxito? Pues es verdad que ha sido un gran éxito. Pero tiene sus problemas. Mirad, ¿dónde queda el trasplante de médula ósea? Pues queda para poco, ¿vale? Pero alguna indicación tenemos. ¿Por qué? Pues porque hay pacientes que no responden o que tienen la mutación T315I y los rescatamos con ponatinib. Luego, todavía queda algo para el trasplante. Poco, pero queda. ¿Pasa algo si se trasplanta uno? Pues también tiene mucha supervivencia, salvo en las fases avanzadas. Es decir, si te trasplantas en fase crónica, vas muy bien. Si progresas a crisis blástica o fase acelerada, pues vas a ir bastante peor. Estas son las curvas. Y ahora me gustaría contaros esto, ¿vale? Lo de la suspensión, que es el tema más candente que está y al que nos preguntan todos los pacientes. ¿Podemos suspenderlo? Bueno, suspender un tratamiento significa que lo has curado la enfermedad, ¿no? Entonces eso, pues uno lo entiende como bueno, ¿no? Mirar. ¿Qué razones hay para discontinuar? Pues solo dos razones, ¿vale? Razones médicas y razones económicas, no hay otra razón, ¿vale? Razones económicas, Estos son muy caros. Son tratamientos que ya sabéis que cuestan en torno a 40.000 euros al mes, incluso alguno al año, incluso alguno llega a costar, como el Ponatini, casi 60.000 euros al año, ¿vale? Y esto de por vida. Eso hizo que la Unión Europea pusiera una advertencia de que en el año 2025 no tendríamos dinero para pagar inhibidores de tirosinquinasa. Y eso que no se habían incorporado los de el resto de la oncología. Así que es un problema gordo. Pero bueno, el Imatinib parece que el año que viene va a salir genérico. Eso nos traerá otros problemas, que será qué vamos a hacer con el genérico y qué pasará si los pacientes no quieren tomar el genérico y el ministerio nos obliga a recetar el genérico y esas cosas que pasan y que no tenemos la solución. Lo segundo son razones médicas, ¿vale? Claro, uno tiene razones médicas para suspender si es lo mejor para el paciente. ¿Discontinuar es bueno para mí? Pues solo si es malo el tratamiento, ¿no? ¿Y por qué puede ser malo el tratamiento? Pues mirar, por una razón. Y es que hay un porcentaje amplio de pacientes que los efectos adversos le condicionan la calidad de vida. Y eso ya lo hemos estudiado, ¿vale? Lo hemos estudiado y de manera científica. Y os voy a enseñar un estudio, que es un estudio italiano, que en este no hemos participado en España, pero es un estudio muy, muy gracioso, porque se hacían estudios de calidad de vida de dos maneras. A uno se le preguntaba al paciente y a otro se le preguntaba al médico cómo veía la calidad de vida del paciente. Y estos son los resultados. En rojo, cuando el grado lo veía uno mucho más, y en amarillo, cuando lo veían mucho menos el otro. Y aquí estaban entre medias. Pues no coincidíamos, ¿vale? El paciente siempre se ve mucho peor que le ves un médico. Y especialmente en leucemia mieloide crónica, porque dice, bueno, encima que te está curando, encima te vas a quejar por fatiga. Pues mirad, unas discordancias tremendas, ¿vale? O te vas a quejar por los calambres, pero unos calambres, sí. Pero a los pacientes sí les alteraba la calidad de vida, y mucho, ¿vale? Y prácticamente no coincidíamos en nada con la elección de los pacientes. Luego, la calidad de vida sí parece una cosa importante a tener en cuenta en los tratamientos a largo plazo. Claro, la siguiente pregunta es, ¿por qué me lo quiere quitar si estoy en remisión completa, no? Un paciente en remisión completa, con tratamiento, siempre tiene menos posibilidades de recaer que en remisión completa sin tratamiento. Es una cosa obvia, ¿no? Pero bueno, ha habido experiencias en todo y los franceses se lanzaron a hacerlo y empezaron a quitarlo. Y hay muchísimas experiencias, ¿vale? Os voy a contar alguna, las más importantes, que son la francesa y la australiana, pero había muchas ya. ¿Por qué había muchas? Porque a los pacientes empezó a quitar el tratamiento por distintas situaciones, generalmente embarazos, ¿vale? Que era una razón lógica porque el imatinib es teratogénico. Entonces, a los pacientes que tenían muy buena respuesta, si se querían quedar embarazadas, pues se les quitaba, ¿vale? Lo segundo, el nilotinib y el dasatinib también. ¿Pero a quién le quitamos el tratamiento? Claro, cuando dice, bueno, ¿me lo puedo quitar? ¿No? Digo, ¿qué razones tenemos para elegir un paciente u otro? Pues mirar. Lo primero es que hicimos unas recomendaciones sobre calidad de la respuesta. ¿Y eso cómo lo hemos hecho? Pues intentando definir los test genéticos que delimitan que uno está en remisión completa. ¿Qué significa remisión completa? Con enfermedad cero. Mirar, hemos desarrollado incluso técnicas mucho más sensibles. Estas están en experimentación. ¿Pero qué ocurre? Que tenemos distintos niveles de enfermedad. Cuando uno empieza con la leucemia, que estaría aquí, tiene el 100% de ratio, significa que está el gen de la enfermedad 100% de los casos. Lo midamos con respecto a un gen normal, que se llama ABL, BCR-ABL versus ABL. Cuando la enfermedad va disminuyendo, el ratio va disminuyendo. Pero claro, llega un momento que nuestra técnica es incapaz de detectarlo. Luego, el nivel de detección es lo que delimita el que uno sepa si está en remisión completa o no. Ya no lo puedo detectar porque no tengo ese nivel de sensibilidad. No sé si estoy en cero real o en 0,000001. Luego, es la técnica la que delimita el Nintel. Como hasta ahora teníamos técnicas para detectar 4,5, pues empezamos ahí diciendo, todos los que tengan 4,5 van a empezar a discontinuar. Luego hemos ido siendo un poquito más laxos. ¿Por qué? Porque como ya vimos que se podía hacer con los de 4.5, que eran en realidad los que tenían menos de 0,0032, que era la sensibilidad de la técnica, no era un punto al azar, sino que la sensibilidad de la técnica era eso. Posteriormente cogimos 0,01, que se llama respuesta 4, y empezamos a discontinuar esos. ¿Y quién lo hizo mejor? Pues mirad, la experiencia mejor se hizo, pero os voy a contar otra cosa antes. Mirad, esta es la experiencia australiana, el STEAM, francesa. Esta es la experiencia australiana. Primero eligieron 5, que no era real, porque la técnica no tenía esa sensibilidad. Luego los australianos 4.5, ¿vale? Y el grupo holandés también escogió 4.5, que eran estas sensibilidades. Luego nos preguntamos a cuántos pacientes podíamos discontinuar, al menos con imatinib en primera línea, que era la gran mayoría de los pacientes, ¿vale? Pues cuando empezamos a hacer un seguimiento de toda una población que había estado empezado con Glive durante 8 años, 12%. Luego, con esos criterios tan estrictos, la discontinuación no era una cosa generalizada, era una cosa limitada. Y claro, la siguiente pregunta era si era segura la discontinuación. ¿Por qué? Porque in vitro los inhibidores de tirosinquinasa no alteran la célula madre, solo alteran los progenitores. Luego siempre sospechamos que cuando paráramos el inhibidor de tirosinquinasa, la célula madre empezaría a fabricar de nuevo. ¿Pero qué ocurrió al hacer la discontinuación? Pues mirar. Estos son los estudios franceses, STEAM, primer estudio. La mitad, 40%, no recaían. No recaían. Es decir, había alguno que se salvaba. Y empezamos a ver que se repetía en otros estudios. Este es el estudio australiano. 42% de pacientes. ¿Y cómo eran las recaídas? Al principio. Durante los 6 primeros meses, el 50%. Y luego unos poquitos en el primer y segundo año. Y además había otro problema. Y es que había pacientes que se quedaban así, fluctuantes. Subía, bajaba, les desaparecía, se quedaban en cero. Luego además teníamos otro problema. Y es que no sabíamos realmente a qué paciente quitárselo. Pero mirad, se describieron 3 patrones, ¿vale? Un patrón oscilante, sin recaída nunca, el verde. Otro que sube y baja y otro que inexorablemente va para arriba. Luego, si ocurre el que inexorablemente va para arriba, pues no se podemos hacer el tratamiento. E incluso mejoramos las curvas, dice 65%. ¿Por qué? Porque los que quedaban fluctuantes no les iniciaban el tratamiento los franceses, ¿vale? Voy a ir un poco a contaros otras cosas. Luego, la gran mayoría de los pacientes podían discontinuar. Y claro, la siguiente pregunta que nos hicimos es ¿a qué pacientes elegimos? ¿Vale? Y eso todavía no lo sabemos. No tenemos seguridad. ¿Por qué? Porque el estudio europeo, que es el estudio más grande, que no se ha podido hacer en España, porque no tenemos dinero, todavía no sabemos qué variables son las más importantes que predicen la recaída. Sabemos, por ejemplo, que el dintel estará más o menos en 8 años de tratamiento. Los pacientes con más de 8 años de tratamiento tienen más probabilidades de discontinuar y posiblemente el tener una respuesta completa, larga, duradera, de más de 2 años. Pero todavía no se ha demostrado cuáles son las variables que van a permitir suspender el tratamiento a los pacientes. Bueno, ¿está justificado en este momento suspender alguno? Pues mira, yo lo veo justificado si el paciente quiere, ¿vale? Si el paciente no quiere, evidentemente, no está justificado. Si el paciente tiene una toxicidad muy importante, que le afecta la calidad de vida. Evidentemente, en los porque es una decisión patogénico. En España lo financia el Sistema Nacional de Salud, pero hay muchos países en el mundo que lo paga el paciente. Luego, es otro paciente que posiblemente se pueda discontinuar. ¿Dónde no parece aceptable hacer la discontinuación? En los pacientes de fases avanzadas, en los pacientes que empiezan con alto riesgo, que significan muchísima enfermedad y casi en fase acelerada. En los tratamientos muy cortos y si son tratados por un centro que tiene muy mala monitorización. Ahora os quería recordar tres cosas que son tres graves problemas que tenemos en España y que siempre lo recordamos porque sois vosotros los que podéis hacer la presión, no nosotros, los médicos, que no nos hacen ni caso. Y estos tres problemas son estos. Lo primero, la tardanza desde que un fármaco es aprobado hasta que consigue precio en Europa, en España. ¿Vale? En estos momentos, ponatinib está aprobado en Europa y no tiene precio en España. Y bosutinib está aprobado en Europa y no tiene precio en España. Y si nos preguntáis por qué, tenemos que deciros que se lo preguntéis al señor Mariano Rajoy, al señor ministro de Sanidad, porque no tenemos ni idea. Lo segundo es la falta de equidad. En cada comunidad autónoma toman una decisión arbitraria con respecto a este tema. Por ejemplo, nilotinib no se puede usar en el País Vasco, ni en Valencia. Y si me preguntáis por qué, pues íselo a preguntar al señor ministro de Sanidad, al consejero de Sanidad del País Vasco y al consejero de Sanidad de Valencia, porque no tenemos ni idea. Y lo tercero es la dificultad que tenemos para poner ensayos clínicos. ¿Vale? Mira, la hematología en los ensayos clínicos es muy importante, es la quinta. La oncología está a la primera. Pero bueno, aquí está separado. ¿Vale? Mirad, la puesta en marcha de ensayos clínicos en hematología es muy importante. ¿Vale? Pero prácticamente todo se hacen en dos comunidades autónomas, en Cataluña y en Madrid, que no son ni el 20% de la población, son el 29%, ¿vale? El resto de España no tiene derecho a tener ensayos clínicos. El tiempo desde que se pone en marcha un ensayo clínico hasta que se hace en España es increíblemente largo. Estamos hablando de años. Y esto, los ensayos clínicos que hace la industria farmacéutica. Imaginaros los del Grupo Español de Leucemia Mieloide Crónica, del que soy vocal de la Junta Directiva. Mira, os voy a poner un ejemplo. Este es un estudio que hemos puesto en marcha con bosutinib. La idea la tuvimos en junio del 2012. ¿Vale? Junio del 2012. Hasta julio del 2014, dos años después, no se aprobó. Y se hizo la firma del contrato la primera vez después de dos años. Pero mira, la situación es todavía peor, porque ni siquiera hemos sido capaces de firmar los contratos con las distintas comunidades nada más que en tres hospitales de España. Es decir, la situación es realmente calamitosa. Y por tanto, nosotros no tenemos capacidad para decirle al Ministerio queremos más ensayos clínicos para nuestros pacientes. Ni tenemos capacidad ni nos hacen caso. ¿Cómo trato la leucemia mieloide crónica yo en el año 2015? Pues mirar, os quiero recordar que no os voy a contar nada complicado. Quiero decir que hay unas recomendaciones que están muy bien escritas por el grupo la Europea Leucemia NED, por la Red Europea de Leucemias, que llevan a pie juntilla todos los hematólogos que hay en España, o por lo menos el 90%. ¿Vale? Esas recomendaciones permiten hacer distintos niveles de respuesta en cada punto. Claro, ¿eso qué obliga? Obliga a que hay que hacer un control estricto cada tres meses de la enfermedad. No lo hacemos por fastidiar al paciente, sino porque es muy importante para el control. ¿Eso qué ha hecho? Ha hecho que el tratamiento de la LMC a nivel mundial sea muy uniforme. Es decir, se trata muy bien en todos los países europeos. ¿Vale? Hay otras recomendaciones americanas, son un poquito diferentes. Pero prácticamente todo el mundo sigue las recomendaciones europeas. ¿Y eso qué ha permitido? Pues mirar, ha permitido que podamos decir en este momento que los pacientes con leucemia mieloide crónica no se mueren de la leucemia mieloide crónica. Mirad, se mueren de una causa completamente distinta. Se mueren de lo que le daría la edad de cada uno de los pacientes. ¿Eso qué quiere decir? Pues que prácticamente podemos asegurar en este momento que la leucemia mieloide crónica no es una enfermedad mortal. Y espero haber tendido un poquito el puente. Tengo muchas más diapositivas, pero creo que lo vamos a dejar aquí. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, ahora preguntarme. No necesariamente. ¿Vale? Hemos cambiado también la política. Ahora hemos hecho unas recomendaciones, vamos a sacar unas recomendaciones de control de la toxicidad en los próximos meses a nivel mundial. España participa en ello. De hecho, es un proyecto que dirige Juan Luis Stigman. y van a salir unas recomendaciones para cómo se deben de controlar las toxicidades que producen los fármacos y posiblemente prevenirlas, ¿vale? Luego, todas esas toxicidades que tenemos a largo plazo, posiblemente en los próximos años prácticamente no las tengamos, ¿vale? Y luego la segunda es que todas las toxicidades relacionadas con alteraciones vasculares nos han obligado a que tomemos partido para que le controle al paciente un especialista antes de que aparezca, especialmente la diabetes y las alteraciones vasculares. Pues controlando estrictamente, pues desde la hipercolesterolemia, la hipertrigliceridemia, la hiperbilirrubinemia, a ver si hay lesiones en las piernas, ¿vale? A través de hacer Doppler vascular, controlar haciendo ecocardios, haciendo un seguimiento por parte del endocrino, viendo al paciente en consultas específicas de cardiología. Se ha puesto en marcha una iniciativa en España de que internistas relacionados con la enfermedad vascular hagan controles específicos. Vamos a hacer unas campañas de puesta en marcha para que los médicos de cabecera se involucren en el tema y controlen más específicamente a todos los pacientes. Vamos a ver, pasutinib es un fármaco que está aprobado en Europa. Está aprobado por la Unión Europea para tratamiento de pacientes que no toleran imatinib, dasatinib ni lotinib. Luego está aprobado. En estos momentos hay una gran experiencia en España con pasutinib porque lo usamos fuera de indicación. Se lo pedías a la compañía y la compañía te lo daba directamente. Y hay muchos hospitales en España que han tratado con pasutinib a pacientes. Esperamos que en los próximos meses el Ministerio dé el precio de reembolso del fármaco y se pueda utilizar de forma generalizada. En España también tenemos un estudio, ¿vale?, para pacientes que no responden a dasatinib, nilotinib, imatinib, puesto en marcha. Hay 15 centros, el proyecto se llama Vostro, dentro del grupo español, y casi todas las comunidades autónomas tienen un hospital donde ver pacientes con bosutinib. También hay estudios en primera línea como Sutini, que también participan 7 centros que yo sepa en España. O sea que hay bastante experiencia.
¿Y una vez terminado el periodo
del estudio?
Del estudio y que haya remitido y supuestamente está en cero, ¿cómo hacemos el medicamento para no producir discontinuidad?
De los ensayos clínicos, por ejemplo, con bosutinib. Sí, todos los ensayos clínicos en Europa tienen una condición, y es que si el fármaco, cuando se pone en marcha el ensayo, no consigue salir al mercado en el periodo de que dura el ensayo, están obligados a administrarlo de forma indefinida, mientras quiera el paciente y quiera su médico. Todos los estudios, no solo los de leucemia mieloide crónica, la mayoría están obligados. Sin coste para el paciente.
Sin coste para el paciente. Es que yo estoy con bosutinib, pero tengo la impresión que en unos papeles iniciales que firmé...
Depende del ensayo. ¿Qué ensayo tienes?
No lo sé.
¿Dónde te tratan?
En el clínico.
¿En el clínico?
Empecé el tratamiento en el mes de junio.
¿Junio? Tercera y cuarta línea. Tercera y cuarta línea. Posiblemente lo que has firmado ha sido que el fármaco se te administrará hasta que salga en indicación, o sea, hasta que esté en el mercado. Eso es lo que has firmado, que es el estudio de tercera y cuarta línea.
No sé, porque sí, ahora me ayer que trataba de empecé a asociar eso, y nunca lo había asociado porque no tenía desconocimiento total. Entonces me
está
planteando cómo iba a
tener después el fármaco. En teoría lo tiene que administrar, ¿eh? De hecho, esperamos que se haga la autorización próximo año, a ver si tienen a bien dar el precio de reembolso al bosutinib, porque está aprobado en toda Europa. Se puede conseguir en toda Europa, ¿eh? Y en Estados Unidos de hace 3 años. O sea, bosulip se llama. Tiene precio.
Sí,
en todos los sitios del mundo menos en España.
Sí,
¿el bosutinib o todos?
El bosutinib, ¿cómo se ve? ¿Cómo se percibe?
No hay mucha toxicidad a nivel pulmonar de ninguno. Hay posibilidad, hay toxicidad derrame pleural en el caso de dasatinib, también lo tiene bosutinib y hemos visto algún derrame pleural con bosutinib. Pero no es toxicidad pulmonar directa.
¿El paciente cómo lo percibe?
Fatiga. Le falta el aire, sí.
No flemas y cosas.
No, fatiga.
Una pregunta. Yo como diagnosticada hace 7 años de amiloide crónica, ¿los genéricos han salido en otros países?
La autorización en Europa es autorización para toda la Unión Europea. ¿Vale? En realidad es la Unión Europea la que marca el dintel, aunque luego en cada país hay unos márgenes. ¿Vale? En teoría, el imatinib va a salir genérico el año que viene, es la noticia que tenemos. Hay aprobado un genérico en la Unión Europea ya, que lo tiene la empresa Teva, y que ha hecho los estudios que le exige la Unión Europea para todos los genéricos, que son un estudio de farmacoequivalencia y de dosificación, nada más. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Pues que como todos los genéricos no tienen estudios de eficacia y no se le obliga a hacer estudios de eficacia. Parece sorprendente que se pueda probar un fármaco de esa manera para una enfermedad tumoral, pero es la norma en Europa. ¿Vale? Luego existen dos fármacos que no se denominan genéricos sino se denominan piratas, que son los que hicieron copia ilegal desde el primer momento. Hay uno en Argentina, otro en la India. Y se pueden conseguir, ¿vale? Se pueden conseguir. Esos no están testados, están testados allí, ¿vale? Son fármacos muy parecidos. Por lo menos eso dicen los indios, al menos lo que han comunicado es que son fármacos muy parecidos, ¿vale? Pero esos son piratas. El Glivec, pues tendrá genéricos posiblemente muchos más de los que tiene hasta ahora, porque la política en Europa ha sido sacar continuamente genéricos, y el problema que tenemos con el tema es que posiblemente la investigación a nivel europeo pues desaparezca el amiloide crónica, porque las empresas de genéricos no van a querer hacer nada. ¿Tú crees que van a hacer algo si no les obligan?
Yo estoy en tratamiento con nilotinib.
¿Con nilo?
Sí, y quiero saber qué criterios siguen para disminuir la dosis. Yo tomo 400 cada 12 horas.
La dosis original de nilotinib se estableció en 400 en los estudios de segunda línea, ¿vale? En los que hemos visto de pacientes refractarios, porque era la dosis que se había elegido en la farmacocinética, ¿vale? Es la dosis ideal. Como todos los fármacos, posteriormente se vio que posiblemente la dosis ideal era un poquito más baja, era 300, ¿vale? Entonces, en el estudio de registro de la primera línea pusieron las dos dosis, ¿vale? Pusieron 400 cada 12 horas y 300 cada 12 horas. Cuando se vio la comparación entre los pacientes entre 400 y 300, se vio que los pacientes con 300 iban exactamente igual que los 400 y posiblemente con un poquito menos de toxicidad. ¿Eso qué hizo? Pues que todas las primeras líneas vayan con 300 y todas las segundas líneas por 400. Pero porque lo dice los estudios y lo dice las recomendaciones del fármaco, ¿vale? Evidentemente, si un paciente tiene toxicidad, pues se puede bajar la dosis y están recomendadas, ¿vale? Si un paciente está en segunda línea con nilotinib, tiene muy buena respuesta, pues se puede bajar a 300 con bastante seguridad, ¿vale? Como hasta 300. ¿Por qué? Porque se sabe que esa dosis es una dosis bastante eficaz. Si no tienes una respuesta muy, muy buena, pues entonces hay que priorizar entre respuesta y seguridad. ¿Vale? Si no tienes una respuesta o la respuesta es pequeña, pues es mejor priorizar respuesta a toxicidad. Se puede intentar, ¿vale? Pero no hay recomendaciones para ese. Es todo recomendaciones de experiencia de los médicos. ¿Eh?
¿Y alguna manera de poder cooperar con la dieta para no tener tanta diarrea, disminuirlo?
¿Del bosutinib?
Sí.
No, porque el mecanismo se conoce muy bien, ¿vale? Se conoce el mecanismo. Ahora en uno de los estudios que estamos haciendo estamos buscando ver si hay algún polimorfismo, alguna alteración genética diferente que permita ver qué pacientes tienen diarrea y qué no. porque la diarrea es tan llamativa que tiene que haber algo más de lo que sabemos, ¿vale? Pero no. Generalmente la diarrea disminuye rápidamente. A partir del sexto mes disminuye mucho la intensidad y casi todos los pacientes tienen diarrea en mucho menor cuantía, ¿eh? Pero el que la tiene la suele mantener durante mucho tiempo. También pasa con el Glibe, ¿eh? Hemos hecho algún intento con algún fármaco nuevo, no con la dieta, sino con los fármacos, y la experiencia ha sido regular, ¿vale? Pero sí hemos hecho intentos de conseguir que los pacientes lo toleren mejor con nuevos fármacos. Si es muy llamativa, dile a tu doctora, porque será una doctora, que nos llame, ¿vale? Bueno, eso es otra cosa que no he comentado, y es que las experiencias de los pacientes son muy importantes, ¿vale? De hecho, al principio casi todas las cosas las hemos aprendido gracias a los pacientes, sobre todo en este tipo, ¿no?, de cosas. Fue muy gracioso lo de los calambres, por ejemplo. La gente se tomaba tónicas y lo publicaba en las revistas. No tenemos ni idea por qué la tónica quita los calambres. Pero la gente, desde que empezó a tomarse tónica, decía que le iba mucho mejor. Nosotros decíamos, mejor el magnesio. Y los pacientes se tomaban las tónicas, ¿no? Pasa con la diarrea, pasa con las náuseas del Imatinib, ¿no? La recomendación es con un vaso de agua justo antes de comer. Hay otros que dicen que como se lo tomen antes de comer, lo vomitan. Hay otros que dicen, yo como me lo toque, me lo tome después de comer, nada más tomármelo tengo que ir al baño. ¿Y por qué unos sí y otros no? ¿Vale? Luego hemos ido aprendiendo, ¿eh? Hemos ido aprendiendo poco a poco. Y luego, ¿qué recomendación hay? Pues que pruebes, que tú eres más listo que nosotros. Prueba y mientras te lo tomes, pues me da igual que sea a las 8 de la mañana, que sea a las 7 de la tarde, que a las 5. O sea, mientras te lo tomes, tú eres el que tienes que aprender a saber qué es lo que te altera menos la vida, ¿no?
Lógicamente, se deduce que si una persona, por el motivo X que sea, no se ha tomado con regularidad la medicación, pues en esos días que no lo hace, como si dijéramos, se recuperaría.
Bueno, lo que se recupera es que las células madre que están ahí más o menos en una situación de quiescencia, que es como lo llamamos, están, pues empiezan otra vez a fabricar, que es lo que ocurre cuando hacemos la suspensión definitiva. Si hay, pues vuelven a salir. Si no hay, pues evidentemente no vuelven a salir. Por eso estar muchos años parece que es el criterio más importante para la respuesta de la suspensión. ¿Por qué? Pues porque cuanto más años pasen hay más probabilidades de que la célula madre enferma, la célula stem cell leucémica, haya desaparecido. Por sí sola o por el tratamiento o por el sistema inmune. Desde el nacimiento. Bueno, no es una hipótesis que nos planteemos. El cromosoma Filadelfia se produce al azar, ¿vale? Incluso hay estudios que han intentado ver por qué ese azar es siempre en el mismo sitio. Pero en una de las células, cuando se divide, pues los cromosomas pasan muy juntos y se pegan. Esa es la hipótesis que hay, ¿vale? La leucemia mieloide crónica como causa de enfermedad, o cuando se miran los factores que predisponen, lo único que se sabe es que la radiación produce leucemia mieloide crónica. ¿Por qué? Porque cuando se analizaron los pacientes que sobrevivieron a la bomba de Hiroshima, pues se vio que había muchísima más leucemia mieloide crónica que previamente. Y también en los supervivientes de Chernóbil. Luego, la gente que estuvo en contacto con la radiación también. Eso es lo que se sabe.
¿Y la radiación magnética?
No está demostrado en ningún caso, ¿vale? La epidemiología del cáncer es un tema que los que tratamos enfermedades no solemos darle mucha importancia porque no es nuestro tema. Y luego es complicadísima, ¿eh? O sea que Nosotros recientemente tenemos un caso en España de un paciente y su mujer, los dos a la misma vez con leucemia mieloide crónica, ¿vale? Y hemos revisado el tema. Claro, si tú intentas decir cuál es lo más importante, la genética, han nacido los dos con el cromosoma final F, no parece razonable, ¿no? Luego serán los factores ambientales que han tenido. Claro, ¿qué factores ambientales? ¿Por dónde empezamos? ¿La radiación natural que hay? Vivían juntos, no trabajaban juntos. Pero el ambiente, ¿cuánta radiación natural? ¿Cuántas horas de sol ha tenido cada uno a lo largo del año? ¿En contacto con cuántos tóxicos ha estado cada uno? Pintura, barnices, industriales. ¿Cuánta radiación natural y cuánta radiación artificial? Pantallas, dentistas, radiografías. ¿Qué dieta ha tenido cada uno? Al lado de la carne. Bueno, pero la carne es un factor, nada más. Unos han comido, ¿cuánta carne ha comido? ¿Cuánto tiempo? Y luego lo pones todo en un grupo y dices, ¿qué peso tiene cada variable? Dice, ¿y usted por qué me lo explica? Si tú ya la tienes. Eso que se preocupa las autoridades, ¿no? Si tú ya la tienes, ¿para qué te crees que vas a preocupar de eso? Preocúpate de salir adelante. Dice, ¿para prevenir? ¿A quién? Si yo solo he visto este caso de marido y mujer. No, ni siquiera hay incidencia familiar. Es muy pequeña, es al azar, ¿no? Es una enfermedad que es al azar. La epidemiología del cáncer es un tema que es para autoridades sanitarias y para epidemiólogos, no para los que tratamos pacientes con cáncer. Si los pacientes que tratamos ya lo tienen, los que se tienen que preocupar son otros, ¿no? Pero el cáncer es una enfermedad que se produce por el envejecimiento celular generalmente o por alteraciones celulares. Entonces, es un mecanismo natural de envejecimiento de las personas. Por eso los cánceres son más frecuentes en edad más avanzadas. Claro, pero la incidencia de tumores infantiles y en adolescentes es muy baja. Lo que ocurre es que nosotros en hematología vemos tumores infantiles y vemos tumores en adolescentes, porque las leucemias son enfermedades que sí se pueden ver en los jóvenes. Otros tumores son excepcionales.
No, pero yo creo que en nuestro país, en México, la leucemia es una de las primeras causas de muerte, pero infantil.
Pero evidentemente, porque es el único tumor que se ve, el primero, ese, y los del sistema nervioso central. Es decir, esto es una cuestión de estadística pura y dura. Si los otros tumores no se ven, pues se van a morir de los que tienen. Vamos a ver, yo participo en un proyecto europeo que se llama EUTOS y dentro de la European Leukemia Net, y claro, la primera pregunta que nos hicimos, que cuando hablamos de esto, ¿a quién nos referimos de tratamientos, ¿no? Pues claro, nos referimos a unos privilegiados, porque si tú te fijas en el mapa, esto solo es la Europa que conocemos, pero posiblemente hasta Chequia, no mucho más allá. Canadá, la mitad de Estados Unidos, porque la otra mitad no tiene seguro, los ricos de México, Brasil y Argentina, los ricos, porque la población general no tiene acceso a esto, Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea. Y del resto, pues, los ricos de cada país. O sea, cuando hablamos, hacemos recomendaciones para la Europea de Leukemia, lo estamos haciendo para una anécdota, que es el mundo occidental que conocemos. Para el resto, no existe. Que haya... Es verdad que las compañías farmacéuticas han hecho esfuerzos y han hecho campañas y en todos esos países hay planes para regalar el fármaco. Pero ellos lo pueden regalar si Occidente lo paga. Si no, no se lo puede regalar. Es así de triste. O sea, no es que no. Si los países no tienen capacidad para pagarlo, no lo van a pagar. Pero los pacientes en el mundo no se mueren de leucemia mieloide crónica, ¿eh? Los pacientes en el mundo se mueren de otra cosa, que creo que se llama la pobreza y hambre.
Y aquí en España la primera lesión es el inhibe.
Yo os he dicho que cada los inhibidores de segunda generación son mucho mejores y más potentes.
Pero casi todo el mundo, o casi todos aquí, el inhibe es lo que prioriza.
vamos a ver. En la elección de la primera, si venís de hace más años, no existían los otros. Casi todos vienen de Imatini. Si estáis con Imatini es porque os ha ido muy bien, ¿vale? No he dicho que vayamos a tener problemas con los genéricos. He dicho que no está demostrado que el genérico se vaya a tolerar igual y vaya a tener el mismo nivel de eficacia. ¿Por qué? Porque no les obligan a las compañías, pero eso es por ley. Claro, ¿ahora qué problema vamos a tener? Tú imagínate que la primera marca sale al mercado y el valor es el 30% del valor de ahora del Glivec. Pues el ministerio dirá que todo el mundo para ahorrarse ese dinero.
¿Y si empiezan a ir mal las cosas, qué pasa con...?
Pero es en España la norma, de hecho hay genéricos que los han retirado porque ni siquiera los estudios que se hicieron de biodisponibilidad y de eficacia y de equiparación de dosis eran reales, se los habían inventado. Es decir, es un problema global, no solo de la oncología o de la hematología, es un problema general de cómo se hacen los fármacos. Nosotros, como somos los más preocupados, pues intentaremos hacer cosas, pero si ya es difícil hacer investigación independiente en España con los fármacos en el mercado, imagínate con un genérico que lo único que quieren es ganar dinero fácilmente, porque al menos las otras compañías intentan sacar nuevos fármacos, pero los genéricos no aportan nada para los pacientes con cáncer, nada. ¿Qué aportan? Nada.
¿Los varones también tienen que dejar la medicación para ser padres?
No. Al principio teníamos un poco de miedo y si leerás cosas en internet, hay gente que hizo recomendaciones de que si se podía retirar la medicación 15 días para ser más seguro, pero no está. No. De hecho, tenemos muchos registros europeos de varones y no parece que haya problemas. Sí es verdad que baja un poco la calidad del esperma, pero no es teratogénico, ¿eh? No produce afectaciones en los espermas. Las mujeres sí, hay que retirarlo, ¿eh? Los hombres no. Me están mirando mal, ¿eh?
Sí.
Yo que hablo mucho, entonces no sé. Cuando me tenga que ir, me voy, ¿eh? Yo. Que, no sé, nosotros dentro del grupo español tenemos posibilidades de contestar a todo el mundo. Tenemos una página web y cualquier persona puede acceder. Y todos los hospitales de España, el tratamiento se hace de forma uniforme y casi todos los pacientes se tratan muy bien en España. O sea que no tenemos ninguna duda de que no hay diferencias en la calidad del tratamiento. Lo que sabemos es que hay diferencias políticas y que hay gente que no tiene los mismos fármacos en un sitio y en otro. Pero eso lo hemos decidido los españoles, ¿eh? O lo han decidido por nosotros. O sea que no es un problema médico. ¿Con? En estos momentos no hay una relación directa. Con ninguno.
¿Nos dice la web?
glmc.org. Grupo Español Leucemia Mieloide Crónica .org. No hemos desarrollado mucho la parte de pacientes, pero bueno, si insistís mucho, bueno, si conseguís financiación vosotros.
Sé que no es peligroso, pero sé que son muy molestos porque ella lo sufre. Unos nódulos que le salen en las piernas.
Pero eso hay que biopsiarlo. No se puede uno decantar por nada si no se biopsia, ¿eh? Porque no se sabe muy bien las causas, ¿eh? Y se puede tomar como una cosa diferente a lo que luego realmente es. O sea, que es preferible biopsiarlo y tomar una decisión si se tienen, ¿eh? Y si son muy molestas. Si son cutáneos o son las articulaciones.
Sí, como algo cutáneo. Sobre todo que le afectaciones... reposo, y eso es una cosa que le va fatal.
Ya, pero es que las afectaciones, o sea, todos los fármacos producen afectaciones cutáneas y son muchas y muy diversas, ¿vale? Y en el caso del nilotinib es muy, muy frecuente, es lo más frecuente, ¿vale? Lo que le decimos a los pacientes con nilotinib es que si están en tratamiento y lo toleran y pueden hacer una vida normal, pues que lo mantengan. Una de las preguntas que se nos hace es si tiene un paciente con nilotinib un rash tremendo en la cara y es joven, tiene 20 años, ¿qué hacemos? Es complicado.
¿Produce problemas vasculares el nilotinib?
Sí.
Es que he tenido un derrame.
No, pero no un derrame, no hemorragias. No, lo que produce es aumento del colesterol, sí, de los triglicéridos y de la glucemia. Entonces, en pacientes que tienen predisposición a tener problemas vasculares, pues hay que controlarlos desde el principio. No cuando ya se produzcan, sino antes de que se produzcan. ¿Vale?
Pues muchas gracias.
Nada. Gracias. Y bueno, no sé, ¿eh?